Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes y poder pues predicar en este primer domingo del año 2021. Es un año nuevo, lleno de esperanza, lleno de bendición, lleno de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema bien interesante, hermanos, para poder iniciar con fuerza este año. El tema de esta mañana es aprendizaje sabio para el 2021. Muy bien. ¿Qué es el aprendizaje sabio? Aprendizaje sabio significa que yo voy a agarrar las experiencias vividas en mi vida, en los años pasados, en los tiempos pasados, y voy a sacar la mejor experiencia de eso para poder, en primer lugar, sacar una bendición personal para mí, pero lo más importante es poder bendecir a otras personas con la experiencia que yo esté pasando en mi vida o que haya pasado en cualquier momento. Piense por un momento, hermanos, sus experiencias en este año 2020, que muchos de nosotros, le aseguro que quisimos desaparecer ese año, el 2020, y decir, bueno, lo que pasó no solo fue a mí, fue a nivel mundial, y eso como que le da cierta tranquilidad a uno, ¿verdad? Que no fui solo yo, que fuimos todos los que estamos pasando por una situación difícil. Piense, ¿cuál experiencia tuvo usted este año, estos años pasados, 2020? Y analice esa experiencia con aprendizaje sabio. Es decir, el aprendizaje sabio nos presiona a nosotros mismos, el aprendizaje sabio nos permite edificar sobre esa presión que tenemos, y el aprendizaje sabio permite que nosotros podamos tener un nuevo cultivo de vida. Es decir, en nuestras vidas vamos a cosechar lo que sembramos. Pero muchas veces esa cosecha, nosotros tenemos esa oportunidad a través de lo que Dios hace en nuestras vidas por medio de su palabra, dar un nuevo cultivo de vida. Y ese nuevo cultivo de vida es detenerme un momento, dejar mi aflicción en las manos de Dios, dejar la situación que yo estoy viviendo en las manos de Dios y permitir entonces que Dios actúe. ¿Ya tuvo la experiencia usted? ¿Ya tiene la experiencia más difícil o más placentera que haya tenido este año pasado? Pues mire, yo doy gracias a Dios por este nuevo año 2021, porque exactamente hace un año atrás la experiencia de vida que yo tuve en lo personal fue algo difícil. Fue algo que, como platicábamos con una jovencita la semana pasada, decía: en mi mente yo sé todo lo que Dios hace por mí, en mi mente yo sé todo lo que la palabra de Dios dice, que soy en Cristo Jesús una nueva criatura y que Él es el Padre que me cuida, que me ama y que me protege, pero en mis emociones es otra cosa. Exactamente algo así me pasó a mí. En mi mente yo sabía todo lo que Dios hace por mí, lo que Dios hace a través de su palabra, a través de su Hijo, por mi persona, pero mis emociones estaban completamente desconectadas de eso que yo estaba viviendo. Así inicié el año de una forma, cuando ya estaba en una recuperación más o menos por el mes de finales de febrero, resulta que en marzo entra esta situación de la pandemia y entonces hay un bajón nuevamente, una experiencia que estamos viviendo que ahora fue a nivel mundial. Pero en medio de esa situación, en medio de ese desasosiego que uno tiene, que le aseguro que usted en algún momento ha tenido, y vemos cómo entonces la nueva forma de pensar basada en Cristo Jesús, en la transformación del entendimiento, cómo se une la transformación del entendimiento con el alma del ser humano a través de lo que Dios hace como el consuelo que Dios nos da. Entonces, me llamó mucho la atención porque en medio de esa crisis que vivimos, Dios estuvo ahí para poder consolarnos. Pero ¿consolarnos para qué? Para que ese aprendizaje que tengamos lo podamos poner en práctica con las demás personas. Hay personas que necesitan el consuelo de parte suyo. Hay personas que necesitan una palmadita en la espalda. Hay personas que necesitan una llamada de teléfono. Un decir: hermano, estoy orando por usted. Hermana, estoy orando por usted. Solo esas palabras le animan a la persona. Ahora bien, para poder consolar a otros, yo tengo que, en primer lugar, sentir la misericordia y el consuelo de Dios. Como usted, mi querido hermano, como usted, mi querida hermana, lo ha vivido y lo ha sentido en este tiempo difícil que hemos vivido. ¿Qué podemos sacar de esto? Vaya a por favor a 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Dice así: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ahí hay una razón, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Hermanos, la bendición de Dios para nuestras vidas nunca falla. Dice que Él nos consuela. Vamos a aprender en esta mañana algo muy importante. Dios nos consuela en las tribulaciones para que brindemos consuelo a otros. Recibimos el consuelo del Padre de las misericordias. Versículo 3. El versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre Jesucristo, Padre de misericordias. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es estar dispuesto a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. En el caso personal de la humanidad, la misericordia de Dios, al mostrar el amor, dando a su Hijo Jesucristo a morir por usted, hermano, a morir por mí. Hemos escuchado esto y somos conscientes de lo que Dios hizo al mostrar su amor en nuestras vidas. Y como lo hemos escuchado recurrentemente, probablemente sea algo muy normal y natural en nuestras vidas. Esperamos que no se nos olvide ese gran acto de misericordia de Dios hacia nuestras vidas. El cambiarnos de posición de muerte eterna a vida eterna. Ese es el primer acto de misericordia de Dios. Los siguientes actos de misericordia de Dios en nuestras vidas es, como dijo el hermano Julio, hasta aquí usted tiene salud, yo tengo salud. Hasta aquí estamos viendo una transmisión a través de un dispositivo donde cómodamente en casa usted está celebrando este domingo y primer domingo del año. Es una misericordia de Dios. Estamos bien. Ahora, si por alguna razón usted pasó por una experiencia difícil en la cual usted está de lo profundo de su corazón, está dolido, está molesto hasta cierto punto, está con sufrimiento, hermano, hermana, permita que la misericordia de Dios, de este Padre, como un Padre amoroso, venga y llene su corazón. Porque no es solo eso el Padre de misericordia, sino Él provee algo espectacular. Provee para usted y para mí, hermano, consuelo. Consuelo. ¿Ha estado desconsolado alguna vez? ¿Se ha sentido que, y para dónde vamos? ¿No ha sentido en algún momento que nada funciona? ¿Que la situación está mal? ¿Qué percepción tiene usted de la vida ahorita en este primer inicio de año? Si tiene la percepción de la vida que el mundo y las noticias nos dan, deténgase un momento. Redireccione su GPS mental, vaya a la palabra de Dios y deje que el Señor le brinde consuelo. Ahora, ¿qué es esto del consuelo, hermanos? Recibir consuelo es dar fuerza, ayudar o hacer fuerte, tener ánimo. Por eso mire que a mí me gusta mucho esta parte cuando el Señor habla y le dice, Pablo habla a la iglesia, le dice: gozaos en el Señor siempre. Y repite, otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Una persona con el gozo del Señor, a pesar de las circunstancias que está viviendo, es una alternativa de vida para el mundo de afuera. Repito esto. Una persona que tiene el gozo del Señor a pesar de las circunstancias que está viviendo, se convierte en una alternativa de vida para las personas que no conocen a Jesús. Usted y yo, hermano, hermana, joven, señorita, niño, niña que nos están escuchando, somos la esperanza que el mundo necesita. Porque ellos están viendo a través de nosotros cómo nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, respondemos a las situaciones en las que estamos pasando, que todo el mundo está pasando. Todo el mundo estamos expuestos, pero ¿cómo respondemos nosotros a eso? Lo respondemos con el consuelo que Dios nos da. Es decir, con la fuerza, con el ánimo, con ese gozo de Dios que está de adentro y sale hacia afuera, que le permite, a pesar de tener un sufrimiento, decir, todo va a estar bien. Y si Dios permite que algo no pase y nos detenga de un sufrimiento, bendito sea el nombre de Dios. Como decía Sadrach, Mesach y Abednego, Dios nos puede librar, y si no nos libra, de todos modos, a Él y solo a Él adoraremos y serviremos. La experiencia de su vida le tiene que dar la fuerza para poder presentar el Evangelio a otra persona. La experiencia de su vida es el ánimo interno que Dios nos ha puesto allí, ese consuelo, ese paracleto que está a la par de nosotros allí, dándonos consuelo, ayudándonos en todo momento. ¿Por qué? El resultado de esto es consolar a otros. Y entonces eso es aprendizaje sabio. El aprendizaje sabio es agarrar mi experiencia de vida y poder bendecir a otros con la experiencia de vida. Le doy un ejemplo sencillo de niños del aprendizaje sabio. ¿Recuerda cuando usted tenía a los niños pequeños en casa y le decía a su niño, mi hijo, mi hija, no juegues con fuego? ¿Por qué? Te vas a quemar. Muy bien, aprendizaje sabio es, papá, mamá está dando una instrucción, voy a evitar hacer eso porque hay una consecuencia. Aprendizaje sabio. Ensayo y error es el siguiente. Agarro y juego con fuego. ¿Qué va a pasar? Voy a quemar. Voy a aprender. Estoy aprendiendo, pero probablemente por el pellejo y no aprendizaje sabio. Entonces, hermanos, podemos bendecir a otras personas con nuestras experiencias. A los jóvenes, por eso es que a los papás, a los jóvenes le decimos, hijo, hija, la palabra de Dios dice que debes de ser prudente en todos tus caminos. No te apartes ni a derecha, no te apartes ni a izquierda, sigue el camino del Señor. ¿Qué queremos hacer con ustedes, hijos? Es que usted aprenda sabiamente que ya recorrimos ese camino, por lo tanto queremos evitar que usted lo corrija. Ahora, hay un pensamiento muy humanista que anda ahí que dice, necesitan aprender de sus propias experiencias. Por supuesto, pero si le puedo evitar el sufrimiento, bendito sea el nombre de Dios. Eso es poder dar a otro la experiencia que yo he pasado, que usted ha pasado. ¿Qué experiencia ha pasado usted este año, hermano? ¿Experiencia difícil en casa? El 26 de diciembre del año pasado, resulta que yo estaba en mi casa descansando, cuando entra una llamada, una persona con un dolor fuerte en su corazón me dice, se murió. Hermanos, a mí me dio vuelta medio corazón, porque usted recuerda qué pasó el 25 de diciembre de este año aquí en la iglesia, ¿verdad? El pastor Ricardo fue operado de la vesícula y el 26, un día después de que pasamos eso, alguien me hizo una llamada así y lo peor que la persona todavía dice, ya le dije a Julio, cuando uní yo en mi mente muerte, Julio, dije, no, aquí algo pasó. ¿Cómo puede ser eso si lo dejamos bien? Hasta que ya en conciencia, ¿quién habla, verdad? No, es que soy fulana de tal y mi hermanita murió. Entonces fuimos y apoyarlos en toda el área esta de hospital y toda la situación. Pero mire, hermano, mire, hermana, ahí pudimos ver cómo yo pude ver, estuve presente cuando el cuerpo de esta niña apareció y estaba la hermanita ahí. Yo pude ver el sufrimiento que sale de esta persona de lo más profundo de su corazón por la muerte de su hermanita. Ahora, yo me pude haber desarmado de la misma manera como estaban ellos desarmados. Pero déjenme decir algo. En el 2016 yo pasé ese sufrimiento con mi propia familia, con mi papá. Él murió en mis brazos, ya conté esto una vez aquí. Esa experiencia que yo viví me dio la fuerza para poder apoyar a mis hermanos pastores de la iglesia de Nueva Santa Rosa con lo que yo viví en ese momento. Aprendizaje sabio. Si uno está pasando por dolor, el Dios de consolación nos consuela para poder consolar. Ahora, esto es para poder consolar a otros. Es necesario, hermanos, ser beneficiarios del consuelo de Dios que Él nos ha dado en su misericordia. Y con esto, gozar de algo que para muchos es irreal. Se firmó el 29 de diciembre del año 96, pero eso es irreal para muchos. Para nosotros los creyentes debe de ser más real cada vez. Y eso se llama la paz de Dios. Entonces, la misericordia de Dios, el consuelo que Dios nos da, nos permite tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder bendecir a otros, dar consuelo a otros. Vea lo que dice Juan 16:33, por favor, hermanos. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, de hecho, siempre va a ser así, tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he subyugado al mundo, yo he ganado la batalla contra el mundo. Ahora, ¿qué es la aflicción? La aflicción es un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. ¿Ha tenido usted en algún momento de su vida uno de estos sentimientos, de esas emociones? ¿Tristeza profunda? ¿Pena profunda? ¿Dolor o sufrimiento? Pues sí, claro que lo hemos tenido. Claro que lo hemos sentido. Cuando un hijo está enfermo, cuando un padre está enfermo, cuando alguien fallece, hemos tenido ese sufrimiento. Ahora, no, la Biblia no está diciendo que no vamos a sufrir. La Biblia dice, sí, tranquilos, confiad. Yo he vencido al mundo, en mí tendrán paz. En el mundo hay aflicciones, pero esas aflicciones son pasaderas. ¿Sí? El sufrimiento es pasadero. Cuando tú estés en tu profundidad de sufrimiento, en la situación más difícil de tu vida, solo tienes que detenerte un momento y unir la razón de lo que tú ya sabes y dejar que Dios obre en tu alma para que entonces puedas depender de absolutamente de Dios y Él te dé paz. Es muy fácil decirlo, pero vivirlo es un tanto difícil. ¿Cómo hago que la paz de Dios llegue a mi vida cuando recibo una noticia que no quiero recibir? Cuando recibo una noticia fuerte. Mire, el año 2020 fue un año bien especial. Estábamos con el médico y de repente el médico me da una noticia de mi esposa Rubí. Y cuando me dio esa noticia, yo regresé 10 años atrás con el cáncer que ella tuvo y me posicioné otra vez en esa situación. Mi cuerpo no pude manejarlo. Estuve sentado un momento y comencé a sudar como que hubiera corrido media hora en el puerto, le digo yo a las personas. Y sudé y sudé y sudé y sudé. Y estaba más enfermo yo que Rubí en ese momento. Cuando ya me controlé y me detuve, empecé a darle gracias a Dios por lo que nos está permitiendo vivir. Es una emoción fuerte. Es una emoción que no pude controlar. Y estamos en el proceso de que Dios obre en la vida de Rubí nuevamente, como lo hizo en el pasado y lo va a hacer en el presente. Y espero que lo siga haciendo en el futuro y que todo sea para gloria y honra de Dios, porque no nos va a dar ni más ni menos lo justo, aunque lo justo probablemente no sea lo que yo quiero. Pero estamos confiando en la paz de Dios. La aflicción está, la paz también es verdadera, porque es la paz de Dios. Él ha vencido al mundo. Hermano, ¿para qué nos sirve esto? Repito, para que usted pueda dar paz y brindar paz, consuelo al necesitado, brindar esperanza al no creyente en Cristo Jesús. Somos el grupo de personas que tiene a Dios en su corazón y que por lo tanto tenemos la respuesta para la gente. Otras personas su respuesta la ahogan en otro tipo de situaciones, sea drogas, alcohol, etcétera. Nosotros no necesitamos ahogar absolutamente nada. Lo que necesitamos es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones, porque Él ha vencido al mundo en medio de su aflicción. ¿Cómo utiliza usted esa experiencia? Utilicémosla para bendición de otros. ¿Hay alguien que está afligido? ¿Usted conoce a alguien que está pasando por una situación difícil en la cual está sufriendo en su ser? Y usted puede tener esa oportunidad de brindarle consuelo, de darle una llamada, de decirle: aquí estamos. No hay cosa más gratificante para uno que está por un momento de aflicción que alguien le diga: estoy orando por ti. Bendito sea Dios, no estamos solos, estamos levantando un ejército de oración. Eso reconforta. En el año pasado que les expliqué yo de mi situación, que no comprendía mente y emoción, llegó un hermano a la iglesia, un anciano de una iglesia, amigo mío, muy cercano, y se puso a orar por mí. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero esa oración de este hermano me dio mucha paz, porque Dios estaba mandando su paz. El resultado de la confianza en Dios es la paz. Pero en el transcurrir de la vida tendremos aflicción. La aflicción viene y estará presente. No la podemos evitar. Pero el Dios de todo consuelo ha vencido, subyugado al mundo, y nos da la fuerza para poder usar nuestras experiencias en beneficio de otros. ¿Por qué? Siguiente versículo que vamos a analizar, 2 Timoteo 1:7 dice: pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio, o mejor dicho, de buen juicio. Entonces hay un no por tres sí en este versículo. El primer no es: no nos ha dado Dios cobardía. La cobardía es no hacer lo que sé que tengo que hacer. Aquí en Guatemala tenemos un concepto erróneo de lo que es la cobardía. Huir es de cobardes, decimos aquí en Guatemala. No necesariamente huir es de cobardes. La cobardía es algo que yo sé que tengo que hacer y no lo hago. Eso es un acto de cobardía. Y hay pequeños actos de cobardía que tenemos todos los días, que cuando usted hace el acto de coraje en esas pequeñas situaciones de cobardía, tener que agarrar el teléfono y llamar a alguien, si tiene alguna situación que tiene que arreglar con una entidad financiera, un banco, una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, algo tan sencillo como esto, que puede usted llamar para que le quiten la membresía, el pago de membresía, y usted está ahí penando y no lo hace y no quiere llamar y está con ese acto, y si llamo y si no, mejor lo pago. Está en una situación ahí, que estoy hablando de la vida diaria, y en determinado momento usted agarra el teléfono, llama y se resuelve el problema. Lo que usted hizo fue un acto de coraje, hizo lo que sabía que tiene que hacer. Entonces, si Dios nos consuela, tiene misericordia a nosotros, entonces como resultado nuestra tarea es consolar y brindar misericordia para los otros, especialmente por aquellos que no tienen la salvación en Dios. A la final, estamos en esta tierra pasajeros, ¿sí? Estamos un ratito en esta tierra, pero mientras estamos aquí, nosotros brindemos oportunidades a las personas de que conozcan al Rey de Reyes, al Señor de Señores, de que sus vidas puedan ser vidas rescatadas, que puedan ellos creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Si no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿sí? Es decir, no hacer lo que sé que tengo que hacer, sí nos ha dado algo: poder, un poder milagroso. Lo que hacemos, como hemos vivido estos últimos tiempos, no crea que es porque nosotros podemos, no crea porque somos muy buenas personas. Es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Ya se detuvo a pensar un momento usted que está iniciando un nuevo año, que une los puntos hacia atrás de todo lo que ha pasado este año 2020 y dice: gracias a Dios, Señor, aquí estamos. Gracias, Padre, aquí estamos. ¿Por qué? Porque el poder milagroso de Dios obró en nuestras vidas. Para unos probablemente fue un buen año. Para los que tienen que ver con cosas médicas, fue un buen año. Para los que tienen que ver con otras cosas, probablemente no fue un buen año, pero para los dos hubo misericordia de parte de Dios. Y hasta aquí Dios nos ha sostenido, ayudado y protegido. Eso es lo que las demás personas del mundo deben de comprender acerca de lo que es ser hijo e hija de Dios, de que Dios va a estar allí. Yo no sé cómo está enfrentando esta situación mundial las personas que no tienen a Dios en su corazón, porque lo están enfrentando con un vacío existencial profundo, que muchos de ellos están perdiendo la vida, muchos de ellos están vivos pero muertos en vida, porque no tienen el consuelo del Padre Celestial, porque no tienen la misericordia y no han sido partícipes del poder milagroso de Dios para sus vidas. El otro sí es el amor. Amor o afecto profundo, ese amor que hemos visto que Ivec tiene, que ayudan a las personas que tienen situaciones con ayuda social, canastas, etcétera. Pero no es solo eso, es esa llamada de teléfono que está allí, es ese estoy orando por ti, es ese qué bueno que estás bien, es ese cuidado que tienen hacia la congregación en esto que está pasando ahorita precisamente. No vamos a comparar con nadie, pero muchas personas están abriendo sus templos por la necesidad de que la gente se reúna, pero no es todavía un momento para eso. Ya llegará un momento cuando tomen la decisión, pero ahorita no hay certeza de que pueda estar mucha gente junta. Eso es amor hacia la congregación, eso es mostrar el amor hacia otros. Amor hacia otros es también guardar distancia. Ese es amor hacia otras personas. Ese es el amor que da, porque te quiero, te respeto, te cuido, te protejo y me quiero y me protejo a mí también. Ahora, ese afecto profundo de incluso ponerle a la otra persona lo que necesita. ¿Qué necesita la otra persona que yo puedo poner, ayudar en determinado momento? Que mi vida pueda ser de bendición para otro, que su vida pueda ser de bendición para otra persona. Pero permítame un momento, no como una carga que el predicador está poniendo encima de usted. Así, ahora tengo que hacerlo. No. Es del gozo del Señor que yo puedo venir y dar a la otra persona lo que tenga, mi apoyo, mi tiempo, traslados, etcétera. Porque Dios de misericordia y de consuelo me ha consolado, me ha dado paz, y yo puedo venir entonces con el poder de Dios, con el amor de Dios, darlo a las demás personas. Y entonces termina este con un buen juicio. El tercer sí es un buen juicio, control de uno mismo, dominio propio. El buen juicio me permite tomar decisiones correctas basados en lo que la palabra de Dios está diciendo. Ese es un buen juicio. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Mire, año nuevo, planes nuevos, ¿sí, verdad? Año pasado aprendimos que los planes que hacemos no funcionan muchas veces. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hagan sus planes y pregúntenle al Señor. Si Dios quiere, haremos. Si Dios quiere, estableceremos. Si Dios quiere, seguiremos adelante. Cuando tenemos un buen juicio, estamos poniendo en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer. Ahora, eso nos permite a nosotros, hermanos, tomar decisiones también, y lo repito nuevamente, para poder bendecir a aquellos que no conocen del Señor, para poder traer almas a los pies del Señor. Una persona que tiene la misericordia del Padre en su vida, una persona que tiene el consuelo del Padre en su vida, una persona que tiene la paz de Dios en su vida, una persona que hace lo que tiene que hacer, una persona que tiene el poder de Dios dado a través de su Hijo Jesucristo, una persona que ama como Dios amó y se manifiesta ese amor hacia los demás, una persona que tiene buen juicio, es una persona que está representando y avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. No como una carga, sino como respuesta al amor de Dios en nuestras vidas. En conclusión, hermanos, hemos pasado por muchas situaciones. No debemos olvidar que fuimos consolados para consolar. Ese es en primer lugar. Cualquier experiencia de vida suya puede ser de bendición o consuelo para otra persona. El amor de Dios es la fuerza para que llevemos misericordia, amor de Dios y salvación y consuelo a otros. El mundo, platicábamos con un amigo, necesita esperanza. y nosotros podemos ser esa esperanza para el mundo. Que sus experiencias de vida sean de bendición para otras personas y que tengamos un fuerte arranque este año donde veamos todas las bendiciones y todas las misericordias y todo el amor de Dios hacia nuestras vidas para poder bendecir a otros. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta preciosa mañana por lo bueno que tú has sido con nosotros y porque tú nos has permitido pasar por muchas cosas, Señor, para poder bendecir a otros. Gracias por las experiencias de vida. Gracias por las situaciones buenas, no tan buenas, que hemos vivido. Porque en tu amor, todo, como dice tu palabra, obra para bien. Ayúdanos a poder consolar a otros también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.